Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos ganas de tener un nuevo micrófono en este estudio porque ahora mismo estamos tres y ha venido un visitante. El visitante que va a estar dentro de un rato en su sección de Con Permiso es Constantino Mediavilla. Hola, Constan.
Muy buenas tardes, que he entrado a saludar a don Roberto y luego me he encontrado con Ives Herrero.
Y no ¿quién? Dices nada de...
Ah, que está aquí el doctor Sánchez Martos, es que no lo había visto, no lo había visto.
Bueno.
Si ha sido él el que me ha quitado el micrófono.
Madre mía. Bueno, dentro de un rato volverá Costan con dos invitados que son noticia. José Manuel Calvo, portavoz de Recupera Madrid, y Mar Espinar, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Pero ahora vamos a hablar de alergias, porque abrimos nuestra consulta de salud. Bueno, doctor Sánchez Martos, bienvenido.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo
Roberto estás? Macedonio, ¿qué tal? Bienvenido también.
Gracias.
Como todos los años, con la primavera pues llega un claro aumento de los casos de alergias, bien porque uno es alérgico al polen, a las gramíneas, al olivo, al platanero. Hay casos muy agravados con asma, como dijimos la semana pasada. Bueno, doctor Sánchez Martos, este año, igual que el pasado, parece ser que han disminuido, ¿no?, estos casos por el hecho de llevar mascarilla, pero es que nos la hemos empezado a quitar.
Bueno, ya, claro, pero a pesar de eso estamos hablando de los casos que, lógicamente, si no estamos en contacto con la sustancia que provoca la alergia, pues habrá menos casos. Es verdad que nos está escuchando muchísima gente alérgica, que para ellos la mascarilla no es nada nuevo. Es decir, muchas veces ves a la gente con mascarilla paseando por el campo o por la ciudad, y es que llevan mascarilla porque son alérgicos o son asmáticos y saben que eso les puede provocar pues incluso un ataque de asma, una crisis asmática de la que no se tiene por qué morir nadie, como dijimos el otro día. Bueno, es verdad que este tiempo que hemos estado con la mascarilla, pero de todas formas la mascarilla en el exterior ya hace tiempo que no la quitaron.
Exacto. Yo la sigo llevando, soy alérgica y pues, en esta época justo me pongo fatal.
Pues hacen muy bien en llevarla, y además aprovecho para decir a todos ustedes que en interiores sigan llevándola, no hagan ni caso a la ministra, que de esto sabe muy poco. De hecho, la noticia de hoy es que vuelven a aumentar los casos de forma llamativa en las personas mayores de 60 años. Bueno, o sea, a lo mejor es por mis años, pero les puedo asegurar que sí, que están aumentando los casos, que no es una enfermedad benigna, lo es porque estamos vacunados. Así que, por favor, en los ascensores, por lo menos, no se olviden de llevar la mascarilla.
Bueno, pues ya que hoy, después de esta recomendación, doctor Sánchez Martos, vamos a definir qué es la alergia, por qué se produce.
Bueno, cuando es que hablamos de alergias, todo el mundo piensa y enseguida vienen a la mente los arbustos, los árboles, las plantas. Es verdad, esas son las alergias de primavera o las alergias del primer trimestre, porque con los cambios de tiempo, los cambios climáticos, sabemos que existen unas alergias también incluso en los tres primeros meses del año. Ahora, en esta fecha, pues es la fecha típica de las alergias a las plantas, al polen de las plantas en definitiva, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de alergias también tenemos que recordar todas aquellas personas que son alérgicas a otras cosas.
Alergias alimentarias,
claro,
por ejemplo.
Claro. Las alergias alimentarias que provocan la muerte, que no son ninguna broma, no es ninguna tontería, las personas alérgicas a los frutos secos, que aprovecho para decir que, bueno, todas las personas alérgicas a los frutos secos seguro que ya han sido instruidos por su médico, por su enfermera o enfermero, y llevan en su macutillo, en su bolsa, llevan siempre una jeringa precargada de adrenalina, que simplemente consiste en que es una pluma parecida a esta la que tengo yo, y que se la pinchan directamente en el brazo, en la pierna, y salvan la vida como consecuencia de ese shock anafiláctico que se puede producir, y eso sí llega a producir la muerte. Por eso, yo siempre que puedo, pues recomiendo que todos los restaurantes deberían de tener en su botiquín una jeringa de adrenalina precargada, porque en los restaurantes es donde se da con mucha frecuencia esas alergias a los frutos secos. Pero bien, volviendo al tema de nuestras plantas, también recordemos otras alergias, como son las alergias a los ácaros, que no son de primavera solamente, las alergias al pelo y a la caspa de los animales, que tampoco tiene por qué ser de la primavera. Pero como me preguntas que la alergia es una defensa. Nos defendemos ante una cosa que nos ataca. Igual que nos defendemos con el coronavirus, pues nos defendemos con el polen que introducimos en el cuerpo, no lo reconocemos, y nuestro organismo es tan inteligente que ataca. ¿Cómo ataca? Pues provocando una serie de síntomas que ahora recordaremos, y que eso precisamente es lo que consiste en la alergia, un mecanismo de defensa del organismo.
De defensa. ¿Y en nuestro organismo qué pasa? ¿Qué ocurre?
Bueno, pues llega este polen, esta sustancia, y lo que ocurre es que para defendernos aparecen unas células, igual que aparecen los anticuerpos con los virus, pues aparecen una serie de células en nuestra sangre que se rompen, salen unos gránulos, y esos gránulos en la sangre pues provocan las reacciones de pues una inflamatoria, sobre todo una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria la podemos ver en los ojos, vemos los ojos rojos, llorosos, o en la nariz, con esa congestión nasal, con ese moqueo, pero también esa inflamación aparece en la garganta o aparece en los bronquios, en la mucosa de los bronquios, y aparece esa tos, que evidentemente es mucho más importante si además la persona pues tiene un componente asmático, como decíamos el otro día.
Pues, profesor, ¿qué tal si vamos a casos concretos?
Claro, claro,
siempre
claro.
Roberto Macedonio es nuestro callejero.
Claro.
Y entonces, ya que estamos en plena temporada de alergias, uh-huh. El mes de mayo pues es uno de los más complicados para los alérgicos al polen. Además, el buen tiempo, estos días hay mucho picor de ojos,
sí.
Sequedatos, nos dicen cada día cómo está el polen en nuestra ciudad, ¿no? Así que hablemos de esto, Robert.
Pues mayo es el mes de las alergias y apenas llevamos 10 días, pero ya son muchas las personas que hablan de que notan especialmente que estos días de sol, de buenas temperaturas, están notando más la alergia, al menos un 20% de la población sufre algún tipo, y es una cifra además que va en aumento. Por eso, estos días es de lo más normal ver a la gente ¡ay! Estornudando.
Mi vida, ese picor tan excitante que por desgracia siempre me hace estornudar.
Sí, es que ya lo decían los payasos de la tele, que de alergias sabían mucho.
¡Mucho!
Porque si escribieron esta canción es que, vamos, va dirigido al síntoma, uno de los principales de la alergia. Ahora nos lo explicará Jesús, pero por desgracia para los alérgicos hay más. Ellos mismos nos han contado qué es lo que peor están llevando estos días. En muchos casos, el estornudo, pues nos cuentan que es lo de menos, porque dicen que este año está siendo la alergia más fuerte que nunca.
La alergia ha sido muy fuerte. He tenido una fuerte crisis. He tenido que poner aerosoles.
Lagrimeo, moco, estornudos, así muy incómodo.
Hasta 100 estornudos seguidos.
Tos constante.
Me pican los ojos, me lloran, estornudo. Y si como una almendra tengo que salir para el hospital.
Congestión, conjuntivitis.
Este año sí que lo estoy notando bastante más, sobre todo el asma.
Bueno,
ay,
pues sí, este
madre
año
mía.
Lo notan más, Nieves. Y es que a la primavera a todos nos gusta, pero también tiene sus cosas malas. En lo bueno, disfrutar de la naturaleza, de las flores, de echarnos bajo un árbol.
Ya apetece salir a correr y tomar un poco el sol y hacer deporte.
Estamos relajando, estamos aquí disfrutando del día y esperar disfrutar muchos años más de este clima que hay aquí.
Pero hace un viento un poco fresquito, pero siempre es agradable la primavera.
Es agradable, pero es la época del año en la que las plantas, los árboles comienzan su periodo de polinización, mm-hmm. Y eso es lo que provoca en muchas personas ese lagrimeo, esa dificultad respiratoria. Por eso los árboles se acaban convirtiendo en ocasiones en los enemigos de los alérgicos.
El polen de los olivos. Entonces ella vive en un entorno con olivos cercanos a la masía de su casa, de su entorno. Entonces, claro, es un poco complicado.
Tengo alergia a las salicónicas.
Con mucha mucosidad y con picor de ojos.
Más sequedad en la nariz, en la piel.
Pues la verdad que es muy corriente que la gente tenga algún tipo de alergia, profesor Sánchez Martos. Sí. ¿Podemos hablar de síntomas característicos? Y otra pregunta, ¿se puede confundir con la COVID-19?
No, con la COVID-19 desde luego
para
que
nada, ¿no?
Para nada. Han intentado confundirla, pero no tiene absolutamente nada que
nada,
ver.
¿No?
Primero que la COVID cursa con fiebre y una alergia no tiene por qué provocar fiebre. Si una persona alérgica tiene fiebre, tiene que hacerse una exploración clínica por su médico porque puede tener, además de la alergia, una neumonía. Lo que pasa es que además de la alergia se puede tener COVID.
Claro.
Y además de tener el COVID, se puede ser alérgico. Esto es como cuando ingresan en el hospital, ingresan por COVID o con COVID. Pues una persona que tiene COVID y está tan tranquila en su casa, se cae, se rompe la cadera, ingresa por la cadera, no por el COVID. Y esto también tenemos que aclararlo. Ahora bien, esos síntomas que habéis dicho son muy característicos. Mira, como se provoca la obstrucción que te digo, o como consecuencia de esta inflamación, pues claro, si se nos inflaman los ojos, la conjuntiva de los ojos, la empieza a defenderse el ojo con la defensa que tiene. Las lágrimas son una defensa. Ahora mismo estamos todos eliminando lágrimas. Estamos continuamente, cada vez que parpadeamos y las lágrimas de nuestros ojos van limpiando nuestros ojos. Bueno, ¿y no echamos las lágrimas? No, porque las lágrimas se van por el conducto que hay en la parte interna del ojo. Si miran ustedes en el espejo, abren el ojo y verán que hay un agujerito muy pequeño en cada ojo. Y van a las fosas nasales. Y por tanto, bueno, pues cuando estás triste, te enfadas, lloras por lo que sea, o lloras de risa, pues te empieza a salir el moquillo. Y no es el moquillo, son las lágrimas que van hacia la nariz porque están aumentando. Por eso es ese síntoma de la conjuntivitis, del picor de los ojos y del lagrimeo, que después también se asocia con la secreción nasal. La obstrucción nasal, porque se obstruye la nariz, tiene los cornetes que es, tremendamente vasculares. Cualquier golpe en la nariz sangra inmediatamente, porque la suerte que tenemos es que es como un alambique nuestras fosas nasales con los cornetes para calentar el aire. Si ustedes cogen aire por la boca o lo cogen por la nariz, verán que por la nariz está mucho más calentito cuando llega a la garganta, y es porque se calienta gracias a esos vasos sanguíneos. Claro, si hay una inflamación, se obstruyen los vasos sanguíneos, se provoca una congestión nasal, que ese es el otro síntoma característico. Y luego el estornudo. Bueno, vamos a ver, el estornudo es un mecanismo de defensa, uh-huh. Igual que la tos. Pero quiero adelantaros, y todavía tenemos tiempo para yo explicarlo, que quiero decirles a ustedes que vayan preguntando. Vayan preguntándose. Pero no miren en Google, por favor. Espérense a que llegue al programa. ¿Un estornudo puede ser la causa de un accidente de tráfico? Y con eso ahí lo dejamos.
Ah.
Y lo vemos después antes de terminar el programa.
Pues si cierras los ojos al estornudar,
bueno, no
ahí tenemos un problema, ¿no?
No despistas. Lo que
vale.
Claro, que tú aquí no tienes un espejo, ¿no? Aquí no tienes espejo. Pero ustedes que tienen espejo en casa, si están, pues pongan la radio, vayan al espejo y, o grábense un selfie de esos de vídeo, a ver si son capaces ustedes de estornudar con los ojos abiertos.
Es imposible,
bueno,
¿no?
Bueno,
es imposible.
Pues ahí te lo dejo. Luego te hago una regla de tres para que cada uno lo razone. Pero yo sí creo que un estornudo puede ser la causa de un accidente de tráfico, y de hecho lo han sido.
¿Más frecuentes las alergias en la ciudad que en el campo?
Vamos a ver. Es que hay una diferencia notable, pero porque es el polen. El polen es mucho más limpio en el campo que en la ciudad.
Eso, o sea, aquí se junta con la contaminación.
Claro.
Y lo agravan,
claro,
¿no? Entonces.
Y ya no solamente eso, es que la contaminación de las ciudades por las partículas de diésel, fíjate qué curioso, esto se sabe de hace unos 10 años, el diésel, las partículas de diésel atacan al polen. Entonces, el polen, cuando recibe el contacto con las partículas de diésel, se degranula, se rompe, aparecen gránulos de polen y entonces aumentan los alergenos, las sustancias alérgicas. Pero por otra parte, como el polen está siendo atacado por las partículas diésel, se tiene que defender, tiene que vivir, porque está vivo el polen. Y entonces se provoca una mutación y tenemos un polen distinto, y por eso muchas personas alérgicas lo son mucho más cuando están en la ciudad.
Pues siempre aprendemos en esta sección. Yo no sé, Roberto, si tú eres alérgico.
Pues este año lo estoy notando, ¿eh?
Ah,
y es verdad que llevo todo el fin de semana, que no sé si es de hablar con tanta gente con alergia, y me sugestiono, pero con mucho ese lacrimeo de los ojos,
sí,
la nariz,
sí,
estornudos continuos. Así que es verdad que incluso yo
que
este año
notas,
he notado,
vaya,
otros años no tanto, pero este más.
Bueno.
Y realmente las personas que están sufriendo estos síntomas intentan evitar el contacto con estos árboles, con el polen, para tratar de encontrarse mejor, pero a veces es complicado, por no decir imposible, sobre todo, como es el caso de estos vecinos, si viven en una calle llena de arizónicas.
A ver qué les pasa.
Estos días lo estoy pasando muy mal, porque no puedo abrir ventanas ni puedo nada.
Queremos un árbol que tenga salud, no un árbol que nos intoxica.
Se nota muchísimo, está todo súper verde, además no están cortando demasiado las hierbas.
Fatal, malísima.
¿Qué cuesta? Cuesta porque el polen que hay, muchísimo.
No, yo soy alérgica, entonces ya estoy acostumbrada a utilizar más a menudo las mascarillas.
Y sí, tengo miedo a salir porque no puedo respirar, me lloran los ojos.
Es verdad que la mayoría de estas personas llevaban mascarilla, ¿eh? Y por eso además
amigo,
se notaba ese jadeo en la voz, porque vivir en espacios propensos al polen puede ser muy molesto para ellos. Se ponen la mascarilla, se encuentran mejor con ella, pero como estamos comentando, la lista de síntomas es larga y la mayoría pueden llegar a ser bastante molestos. Así es como viven la alergia los afectados.
Picor y estornudo, y además es persistente, no es 3 o 4 días, sino que es que dura semanas.
Picor de garganta, el picor de ojos, el picor de nariz y luego la mucosidad acuosa y muy abundante.
Es que me pasa siempre en primavera y es como resfriado, pero eso, con muchos mocos, mucha tos.
Es asfixia, por las noches no puede dormir.
Fatiga, un poco como de asma.
Te pones malísima, te pones que no te falta la respiración.
Cuando te acuestas es tumbarte y empezar a respirar aquí bastante. Tienes que muchas veces dormir con cojines, así sentado, es un poquito complicado, pero bueno.
Muchos estos días en los que los síntomas se endurecen recurren a la medicación. Nos cuentan que el antihistamínico es de lo más habitual para ellos, aunque hay quien prefiere evitarlo. Y otros recurren a trucos. A quien le viene muy bien, por ejemplo, beber mucha agua.
Es verdad.
Antihistamínicos que pueden, desde luego, mejorar mucho los síntomas.
Basté, me tomé ayer.
Llevo un par de meses con pastillas.
Sí, tengo que usar más cremas en las manos.
Mucha no, pero agua bebo.
Yo, poquísimo. Yo eso lo hago mal.
Me pica la garganta, los ojos se me ponen como tomates y no tomo nada, porque los antihistamínicos me dejan tocado.
También nos hablaban de la sequedad en las manos y uno de estos afectados lo hemos escuchado que no le sirve ningún remedio, ni siquiera los medicamentos más convencionales porque le dejan muy machacado. Le hemos pedido a un alérgico que nos describa cómo sería su medicamento ideal.
Pues un tratamiento ideal para la alergia sería uno que rápidamente me permita eliminar cualquier síntoma de los que estoy sufriendo y que además, por supuesto, no produzca efectos secundarios, ¿no?, para intentar en la mayor brevedad posible retomar mi vida cotidiana.
La alergia afecta en nuestro país a 1 de cada 4 españoles y las asociaciones de alérgicos advierten de que es una cifra que va en aumento.
Gracias, Roberto Macedonio. Pues hablemos de tratamientos. ¿Podemos hacer algo
para
evitar que empeorar, ¿no?,
sí,
con las alergias?
Bueno, vamos a ver, dos cosas. Una, en Haití, donde yo, como sabes, estuve con el padre Ángel, allí no hay alergias a las plantas. Cuando decimos queremos un árbol saludable, bueno, es que en Haití se acabaron las plantas. Claro, si queremos tener un pulmón de la ciudad, tenemos que convivir con... El riesgo cero no existe. Medicamento ideal que nos ha dicho el oyente ya existe, es la vacuna. Es que, vamos a ver, lo primero que tiene que hacer una persona alérgica, y por tanto, Roberto, si tú te sientes mal estos días, debes acudir al médico porque te tienen que hacer unas pruebas alérgicas. Esto ha mejorado muchísimo en los últimos años y hoy lo importante es saber a qué sustancia eres alérgico. Es que dices, soy alérgico a las arizónicas, porque están por aquí, pero a lo mejor no eres a las arizónicas y es a otra planta. Entonces te hacen las pruebas alérgicas y de acuerdo a eso, el alergólogo establece la vacuna para irte sensibilizando poco a poco. Medicamentos para descongestionar, bueno, cuidadito con las gotas, por favor, que se venden tan alegremente en las farmacias, porque, ya les adelanto, te quita, respiras muy bien, pero al ratito vuelve otra vez, tiene el efecto rebote y además el efecto de dependencia. Por tanto, tampoco es Ahora, lo más importante, han dicho el agua. Sí, claro, beber agua es fundamental, pero lavarse los ojos también. Ajá. Y las lágrimas artificiales, bueno, o un poquito de... No hay que gastarse dinero, un poquito de agua con sal hervida, la dejas ahí, con un algodoncito, te pegas una duchita de agua en los ojos y por las mañanas, a mediodía y por la noche, y sobre todo por las mañanas y al acostarte, un lavado nasal. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes se hacen un lavado nasal? Pero un lavado nasal con agua y sal, bueno, no pasa nada, se respira agua y sal por la nariz. Cuando vamos a la playa, lo hacemos y no pasa absolutamente nada. Ese lavado nasal ayuda mucho a arrastrar esa mucosidad, a arrancar esa situación de las sustancias que están provocando la alergia, y les aseguro que mejora mucho más. Y cuando uno de los oyentes ha dicho que para dormir necesita dos almohadas o estar sentado, bueno, yo mi recomendación a esta persona es que vaya al médico, porque una alergia no tiene por qué llegar a esa situación. Quizás estamos ante una alérgica, una persona alérgica con un componente asmático.
Eso entonces, eso le iba a decir.
Y entonces las cosas son totalmente diferentes. Y bueno, se nos va el tiempo, ¿no?
Sí, yo, bueno, pero me tiene que decir lo de resolver, bueno, lo de, ¿puede costarnos la vida estornudar cuando vamos al volante?
Al que va al volante y a los que van con él o con ella. Vamos a ver, si han hecho ustedes la prueba, intenten estornudar. El estornudo muchas veces puede llegar a provocar una obstrucción respiratoria y puede provocar la muerte del volante. Obstrucción respiratoria, porque cuando alguien estornuda, lo primero que hace es coger aire por la boca. Y claro, si tienes algo en la boca, pues se lo puedes llevar. Y luego el estornudo, al echar el aire, ¡achus!, siempre se hace con los ojos cerrados. Ya sé que ustedes me van a decir que muy poquito tiempo. Sí, sí, lo tengo calculado. Un segundo nada más. Ahora, el ejemplo, 90 kilómetros por hora. Fíjense que no estoy poniendo 150, a 90 kilómetros por hora. Un segundo está calculado que son 20 metros, 25 metros que estamos conduciendo sin un control visual. Ahora hagan su regla de tres. Si me diera 90, van a 120, pues estamos hablando de unos 35 metros. 35 metros son muchos metros sin un control visual.
Madre mía, qué Así susto.
Que, bueno, pues
qué
lo más susto. Importante es que las personas que estornudan, que tienen esas, pues, una de dos, que utilicen el medicamento, que son los antihistamínicos, que evidentemente se los va a recetar su médico, y que tengan mucho cuidado al volante.
Pues gracias, Jesús Sánchez Martos. Aquí acaba nuestra sección de salud. Gracias,
Muchas
Roberto.
Gracias, gracias.
A pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual solo verte reír. Es lo que me hace feliz, mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, daga del desconcierto. Pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. Me imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Querría por esto. Pasiones por vivir a tu lado, con mi vida a tu lado. Oh, oh, oh. Y ojalá que nuestros ojos sí brillen mañana, y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Oh, ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
CT Medical, centro de especialidades médicas y odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En el con permiso de hoy desde el auditorio de Telemadrid Onda Madrid con invitados que son noticia. Lo primero, Constantino, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, he venido al fresquito. Hoy un día de calor tremendo, se agradece mucho estos cero grados que estamos
aquí en nuestros sótanos, sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Esa risa que oíamos por ahí es la de Mar Espinar. Mar, bienvenida, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
Se la ha pegado el alcalde de ayer de la comisión, la
sí,
risa.
Sí, la hemos escuchado mucho en la comisión. José Manuel Calvo, portavoz de Recupera Madrid. ¿Qué tal, José Manuel?
Muy bien, es un placer.
Igualmente, le hemos escuchado en rueda de prensa. Si es que ustedes son noticia en Madrid, vamos.
Bueno, en este caso no nos hubiera gustado ser noticia por lo que hemos tenido que denunciar, pero no nos ha quedado más remedio que hacerlo.
Bueno, pues vamos a empezar por ahí, ¿no?
¿Portavoz de Recupera Madrid o le tratamos ya como concejal no adscrito?
No, al contrario. El grupo mixto en el Ayuntamiento de Madrid se mantiene. Por supuesto, recurriremos a la sentencia. Hay que recordar que son dos sentencias. Lo recurrió Vox y lo ha perdido. Lo ganamos nosotros, lo recurrió Más Madrid y en primera instancia lo ha ganado y lo hemos perdido nosotros. En ambos casos se van a producir recursos y, por tanto, el asunto sigue. Estaba en los tribunales y sigue en los tribunales.
Por lo tanto, Recupera Madrid, seguimos, ¿no?
Seguimos como grupo mixto, que además nos hemos autobautizado, digamos, Recupera Madrid como espacio que pretende reconstruir este espacio progresista desde una visión ajena a los partidos políticos, porque sabéis que tenemos bastante rechazo a este tipo de estructuras.
Mar Espinar no tenía muy claro desde el primer momento que el grupo mixto fuera a tener un largo recorrido dentro de la corporación municipal. Vamos a ver qué opina hoy con la sentencia recurrible encima de la mesa.
Bueno, espero caracterizarme en mi vida personal y en política por no cambiar de opinión tan fácilmente. Desde luego, desde el principio lo dije, que esto pintaba feo, que era muy complicado. Veo al señor Calvo muy seguro de lo que va a hacer la justicia, a pesar de que la señora Maestre ha dicho que va a presentar un recurso para que se haga efectiva la sentencia desde ya, y entiendo que todavía se tendrá que pronunciar el juez, con lo cual yo pediría un poquito, si no cautela, señor Calvo, al menos respeto al sistema judicial para esperar, ¿no?, al menos a que el juez diga si va a conceder esas medidas cautelares que va a pedir Más Madrid ante la sentencia que salió ayer por la noche, aunque es verdad que a todas luces parece que Recupera Madrid lo recurrirá y que podrán acabar el mandato como grupo mixto. Yo creo que aquí, y mira que me fastidia coincidir con el alcalde, pero creo que hay que tener un poquito de sentido común en todo este caos infantil, si me apunan, que ha montado la nueva izquierda, que venía a revolucionarlo todo. Creo que la buena noticia es que ninguno de los acuerdos plenarios se va a ver alterado por esta sentencia, puesto que la sentencia lo que dice es que una vez que se ejecute, el grupo mixto desaparece, pero no es retroactiva. Creo que eso es una buena noticia para los madrileños, a pesar de que estamos muy en desacuerdo con muchas de las propuestas que se han aprobado con el voto del grupo mixto para el gobierno de este Ayuntamiento de Madrid, pero creo que eso da estabilidad política y que eso es bueno siempre para la ciudad de Madrid.
Bueno, pues señor Calvo dispuesto a responder, ¿o no?
Escuchando a Mar, estaba yo pensando, ¿le va a pasar al grupo mixto lo mismo que al alcalde de Madrid? Que a juzgar por lo que ha dado de sí la comisión de investigación, acaba también la legislatura.
No descartemos que acabe de candidato en el 2023 de Recupera Madrid el señor Almeida, porque en el PP lo va a tener difícil.
Vaya, vaya, con sentido del humor.
Sí, estamos hoy con las risas todavía. Ahora
bueno, hablamos de ello. Nosotros siempre hemos dicho que no pretendemos presentar una candidatura, sino trabajar para reconstruir la izquierda en Madrid, ¿no? Y un proyecto sólido de gobierno y que se aleje, mira, en eso coincido con Mar, de esa visión infantil que tiene la izquierda en Madrid, en la que desgraciadamente...
La nueva izquierda, no la izquierda
en la
Madrid.
Que desgraciadamente tengo que incluir al Partido Socialista.
Vale, porque
ahí no está de acuerdo ya, Mar.
Seguramente no, cuéntame.
No por casualidad, Mar, lleváis 30 años sin gobernar esta ciudad y me temo que si seguís en la deriva actual, pues os pasaréis otros 30. Por tanto, nosotros...
Bueno, creo que en tu situación, Calvo, más te valdría no dar consejos a los demás y preocuparte un poquito más por tu futuro.
No, oye, déjame, ya que tú haces valoraciones tan a la ligera, pues oye, yo te doy mi visión sobre la deriva que creo en la que está el Partido Socialista, donde cada elección, desde el año 96, si no recuerdo mal, ha ido perdiendo concejales hasta el punto de que las últimas encuestas os dan 6 o 7. Es decir, que es probable que el candidato o candidata que se presente en el 2023 haga bueno a Pepu Hernández si no cambia eso. ¿Nosotros para qué estamos? Para cambiar eso. Porque nosotros, desde luego, queremos que Madrid tenga un gobierno progresista como el que fue el gobierno de Manuela Carmena.
A mí me gustaría preguntarle al señor Calvo, y perdonar porque coja este testigo.
Mar, desde ayer la vemos muy, muy preguntona.
Me van a perdonar, pero claro, a mí que me dé lecciones esta nueva izquierda que no ha venido a formar candidatura, sino a mejorar la ciudad de Madrid, una nueva izquierda que, quiero recordar, no se han producido avances en materia, por ejemplo, de movilidad en la ciudad de Madrid gracias a su apoyo. No se ha producido un avance real en unos presupuestos sociales en el Ayuntamiento de Madrid gracias a su apoyo, señor Calvo. Yo, de verdad, en lo personal, le agradezco mucho que usted se preocupe por la trayectoria que lleva el Partido Socialista en Madrid, pero creo que elecciones las justas de una izquierda que no ha venido a revolucionar nada, sino que ha venido a posibilitar que el Partido Popular pueda hacer su política de la mano de Ciudadanos, que ni está ni se le espera, pero de Vox, que sí que está marcando la línea de este gobierno. Y este gobierno tiene presupuestos marcados por Vox gracias a su voto.
Hombre, es un poco contradictorio decir que tiene presupuestos marcados por Vox cuando precisamente el acuerdo presupuestario que alcanzamos con el gobierno anuló o, digamos, sustituyó, mejor dicho, al proyecto de presupuestos aprobado el año anterior entre el Partido Popular y Vox. Y no sé si tú crees, como portavoz del Partido Socialista, que Vox avalaría medidas como la que hemos adoptado de nombrar hija predilecta de Madrid a Almudena Grandes, o de hacer gratuito el transporte público MT a la vuelta de puente o a la vuelta de vacaciones. O pues subvencionar,
el abono se compra mensualmente, me parece que
Mar, ya que me planteas esto, yo te doy argumentos. O subvencionar, incrementar, duplicar, mejor dicho, las subvenciones al mundo de la cultura, que además vamos a presentar en breve. O retirar las subvenciones a la Fundación Madrina, por la que Vox, os recuerdo, que estaba pataleando y que estaba protestando y le estaba diciendo a Almeida que se había vendido a la extrema izquierda. Por tanto, yo creo que ese argumento, Mar, se cae por su propio peso. En cualquier caso, yo creo que la izquierda en Madrid necesita un proyecto de solvencia Y desgraciadamente, ni Más Madrid ni el Partido Socialista lo representan y por tanto creemos que tenemos que contribuir a conformar ese proyecto. No a liderar probablemente, pero sí a conformar ese proyecto.
La pelota estaba botando, Omar, esta mañana en la sede de la Comunidad de Madrid porque se volvía a hablar de ese frente amplio de izquierdas, de la posibilidad de poder aunar esa nueva izquierda o no sé cómo la ha llamado usted hace un instante, ¿no? Hombre, difícil parece cuando en esa nueva izquierda el señor Lobato dice, conmigo no cuenten. Partido Socialista. Mónica García, Más Madrid, dice, oiga, vamos, no me esperen, que yo no estoy en esto. Y esto de la nueva izquierda,
bueno,
en fin, parece
es que esto,
complicado.
Esto,
¿no?,
de la nueva izquierda, yo, sinceramente, o sea...
No, de la coalición, de la coalición.
Sí,
de
sí,
izquierda,
vamos, pero
por
general,
no hablar de Andalucía.
En general, esta izquierda que viene a darnos lecciones, o bien cuando van conformados como una sola... como un solo partido, o ahora que quieren aglutinar varios. O sea, lo único que han demostrado a día de hoy es que han venido aquí a sobrevivir. No han venido aquí a cambiar nada. Porque no hace tanto ellos gobernaron y no fueron capaces de cambiar nada en la ciudad de Madrid. Y el Partido Socialista les apoyó. Y yo siempre lo he dicho. Y en política, como en la vida, se apuesta. Y a veces que se gana y se pierde. Y yo siempre lo he dicho. Cuando apoyamos el gobierno de Manuela Carmena, el Partido Socialista perdió. Porque no fueron capaces de cambiar ni transformar esta ciudad como merecía, como lo que tendría que haber sido una apuesta real de la izquierda para transformar Madrid. No pudo ser. Y mientras seguimos hablando de las peleitas internas que tienen un montón de egos que no saben dónde colocarse dentro de un partido político, yo creo que a los madrileños les importa otra cosa, como por ejemplo lo que ha presentado hoy el Partido Socialista. Cuando recuperemos esos 6 millones de euros que nos han robado porque Almeida y su equipo pusieron la alfombra roja en el Ayuntamiento de Madrid para que entraran hasta la cocina, ¿en qué lo vamos a invertir?
Sí, sí.
A eso está,
es
bueno.
Vamos a poner
a eso
la
está
mesa.
La gente. No, si a la señora maestre no le parece bien que le haga sombra al señor Calvo, la señora Higueras, entonces la señora Higueras... Por favor, o sea, creo que ya todos rozamos la cuarentena. Creo que tenemos que estar a lo que realmente les preocupa a la gente, porque insisto, y lo repito siempre, es que para eso nos pagan.
Mar, enseguida le damos la oportunidad a José Manuel Calvo para contestar a esto que han dicho en el Partido Socialista, ¿no? De en qué gastar los 6 millones. Es la pregunta un poco que ha formulado hoy el PSOE, pero yo sigo insistiendo en que ustedes van a emprender acciones legales contra Más Madrid, el Más Madrid de Rita Maestre, han dicho que por financiación ilegal y falsificación de firmas en documento público. ¿De qué firmas estamos hablando y de qué financiación ilegal?
Si me permites un matiz por rematar lo que decía Mar antes y dentro a la
claro,
pregunta.
Claro, claro.
Mira, nosotros, Mar, lo que menos nos interesa es nuestra supervivencia. Hasta el punto de que nosotros nos la hemos jugado saltando al vacío cuando podíamos vivir confortablemente en un escaño vitalicio sin hacer ruido, siguiendo las directrices de la cúpula de Más Madrid, en este caso las directrices de Rita Maestre. Decidimos salir de esa lógica porque nos parecía inaceptable y saltamos al vacío y le preguntamos al secretario general del Pleno en qué situación nos quedábamos. Nos podíamos haber quedado como no adscritos o nos podíamos haber quedado como grupo mixto, como finalmente así fue. No tenemos ninguna aspiración a ocupar un escaño en la oposición en el 2023. De hecho, yo estoy aquí para intentar volver a gobernar, y si no, me marcho. No tengo ningún interés, como os digo, en estar en un escaño en la oposición. Y fíjate hasta qué punto yo no acepto la lógica de partido que si a mí me hicieran lo que te han hecho a ti, que es presentar en la sede de tu partido, en Ferraz, no en Madrid, no del partido local, la lista de comparecientes que tú, como portavoz de tu grupo, pedías que comparecieran en la comisión de investigación y te presenta esa lista el secretario general de tu partido en la Comunidad de Madrid y la supuestamente futura candidata sin contar contigo, ese tipo de lógicas son las que yo no acepto y por eso salimos de Más Madrid, porque no tenemos ninguna intención ni ningún interés en sobrevivir a base de una palabra que queda muy fea y que no voy a utilizar en este programa. Dicho lo cual, el tema que planteamos, mira, Más Madrid ha hecho demasiadas chapuzas en nuestra etapa estando dentro. Supongo que han continuado con esa lógica porque era la manera de funcionar habitual. Pero desde luego nosotros vimos demasiadas chapuzas y pedimos bastantes explicaciones. Lo que planteamos es que cuando se reconfigura el partido, de pasarlo de un partido que era instrumental inicialmente, con el que Manuela Carmena se presentó a las elecciones, de ámbito autonómico y local, que se llamaba Más Madrid, para convertirlo en Más País, se falsificó un documento y el acta de constitución o de reconstitución, mejor dicho, de ese partido, y además se elevó a un notario y se elevó a documento público, ¿no? Por tanto, entendemos que eso es un hecho gravísimo, porque además es, digamos, el elemento constituyente de ese proyecto Más País que da pie a que Íñigo Errejón esté hoy en el Congreso de los Diputados. Y segundo punto, Más Madrid ha cometido, desde nuestro punto de vista, un supuesto delito que tendrá que ser la Fiscalía la que, o un juez en su caso, quien determine si efectivamente es un delito, pero nosotros creemos que claramente incumple la ley de financiación de partidos políticos, que es exigirle una cuota a cargos eventuales, a asesores técnicos contratados por el grupo municipal, cuando es algo que expresamente prohíbe la ley de partidos políticos. Y por tanto, ya que estamos recibiendo acusaciones, insultos, todo tipo de ataques de transfugismo, de compra de votos, pues mira, tenemos que decir que aparte de por el sectarismo, el nepotismo, el amiguismo intolerable que hemos vivido en Madrid, aparte, nos fuimos porque no estábamos dispuestos a aceptar estas prácticas mafiosas. Y como siguen los ataques, nos tendremos que ir a los tribunales para que sean los tribunales los que determinen si efectivamente hay un delito.
Son 49 minutos, tenemos que hacer un desdoble, Nieves, que lo vamos a hacer ipso flauto, así al golpe de un, dos, tres. Sí. Y nos vamos a ir a Mar Espinar, porque a mí lo de la pasta y ver cómo se recupera, me parece que los ciudadanos lo entienden. Damos por zanjado el tema de que tenía que ver con el grupo mixto, pero que sin duda hoy era la noticia.
Hombre, así es,
que,
la si noticia, parece, vamos a ello. Es la noticia del día.
¿Nos desdoblamos?
Pues todavía no, nos quedan dos minutines y bueno, pues lo podemos hacer ya. Venga, pues hagamos el desdoble. ¿Qué significa? Pues que llega el baloncesto al 106 y en el 101.3 seguimos Madrid Directo, pero que suene la sintonía para que empiecen nuestros compañeros también de deportes.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de FM puedes seguir nuestra programación habitual. Y en el 106 de FM puedes vivir toda la pasión del deporte. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Son las 6:50, vamos a llegar hasta las 7 en punto antes de que llegue Félix Madero con este programa y desde luego hemos visto mucha tensión en este auditorio de Onda Madrid entre José Manuel Calvo y Mar Espinar.
Tensión ninguna. O sea, yo lo que le pido al señor Calvo es que haga crucis con la señora maestre o que hagan las paces, como quieran llamarlo, y que nos dediquemos a lo que realmente nos tenemos que dedicar, que es para lo que nos pagan, que es a mejorar la vida de los ciudadanos de Madrid, no a las riñas de patio de colegio. Y yo insisto, o sea, yo creo que ahora lo que hay es que apretar al señor Almeida para que al menos sea capaz de cumplir su compromiso de recuperar esos 6 millones de euros que se dejó robar poniendo la alfombra roja en el Ayuntamiento de Madrid para que dos sinvergüenzas en el peor momento de la pandemia se lo llevaran crudo y vuelva a las arcas municipales y que además vuelva en forma de servicios públicos, que vuelva en algo que los madrileños puedan disfrutar y usar. O sea, yo no sé exactamente en qué tiene que volver y por eso quiero y por eso hoy hemos empezado una campaña para escuchar a todos los distritos, pero tengo clarísimo lo que hemos perdido al no tener esos 6 millones de euros dentro de las arcas municipales. Hemos perdido la posibilidad de atender individualmente a 90.000 personas que sufren soledad no deseada, 90.000 personas. Hemos perdido la capacidad de expedir más de 11.000 tarjetas familia con un coste de 593 euros por tarjeta. Hemos perdido la capacidad de atender a través de servicios de atención domiciliaria a más de 14.800 personas. La capacidad de crear 50 espacios enredaderos para el ocio de los jóvenes de nuestra ciudad, que no sobra, por si alguien no lo sabe. Hemos perdido muchísima capacidad de ejecutar políticas que mejoren la vida de las personas, de verdad. Y creo que alguien en este, si me permiten, puñetero ayuntamiento, tiene que ser consciente de que estamos aquí para eso, para mejorar el día a día de la gente. No para pelearnos porque no tenemos el espacio que nos corresponde, no para hacer negocios con los amiguitos y no para tomarnos palomitas mientras se destripan el resto.
Ahora que he escuchado la palabra escucha, hemos abierto un proceso de escucha, se me ha venido Yolanda Díaz
a la cabeza. Es muy diferente, está en proceso
de escucha Yolanda Díaz, pero está también en proceso de escucha.
Sí, pero lleva mucho tiempo escuchando ya.
Esto es escuchar a los madrileños. Ella va a escuchar a toda España. Con el coche,
pues
como hizo Pedro Sánchez, su presidente, que cogió el coche.
Empezará por Andalucía,
salió,
¿no? Exactamente. Por Andalucía.
Pedro Sánchez lo hizo. Yolanda Díaz creo que lleva anunciándolo más que el Papa, ¿no?
Bueno, pues está liada ahora.
Pero vamos,
pues
todavía no ha cogido el coche.
Vicepresidenta Lorena, hablando de escucha, digo, ayer escucharon al alcalde de Madrid, ambos dos, y le interrogaron ambos dos con la misma tensión que hoy.
Sí, les convenció.
A Calvo sí, porque veo que hoy ha usado los mismos argumentos que utilizó Almeida contra mí, que de verdad es un poquito de género simple pensar que voy a entrar en eso. Pero veo que a Calvo sí le convenció. A mí me pareció una vergüenza la comparecencia del alcalde del Ayuntamiento de Madrid. ¿Así? Una falta de respeto, no solo a la institución, sino a los madrileños.
¿Y a usted,
bueno,
señor
José Manuel?
Yo creo que Almeida vino ayer, pues efectivamente, a utilizar esa máscara que también utiliza de la socarronería, del chiste fácil y de tratar de escurrir el bulto sin decir lo que sabe, ¿no? Lo que yo le pregunté, que creo además que fue la única vez que se quedó en blanco. Tarda, si veis el vídeo, se queda unos segundos pensando, porque le pregunté que, oye, si no ha pasado nada, si aquí no hay ningún delito, si además él tenía tan claro desde el 12 de enero, como afirmó en la comisión de ayer, que el ayuntamiento jamás, ningún miembro de su gobierno, intentó espiar a la señora Díaz Ayuso ni utilizar recursos públicos, ¿por qué no restituye a Carromero? Primero, porque aceptó la dimisión de Carromero, si ya tenía claro que no había participado en nada, pero después, ¿por qué no lo restituye al bueno de Carromero, que no ha hecho nada, según Almeida pretende contarle a la ciudadanía? Es evidente que esto no es así. Y
porque es una decisión personalísima, si se lo dijo,
sí,
claro.
Es tan personalísima, Constantino, como que en la comisión de investigación ha quedado acreditado que a Carromero le escriben la carta de dimisión y un asesor vocal del alcalde le entra en su despacho, escanea su firma de otro documento, contado por él, narrado por él, la pega en el documento de cese y con ese documento dimiten a Carromero. Según ellos, Carromero le comunica su decisión verbalmente al alcalde el jueves, pero según dice este asesor, hasta el viernes por la mañana nadie localiza a Carromero.
¿Es Carromero la X de la comisión de investigación?
Yo diría que no. Creo que Carromero tiene información que evidentemente hubiera ayudado y facilitado muchísimo esta comisión de investigación, pero creo que hay gente dentro del equipo de Almeida que ejecuta, y no solo contra su propio partido utilizando recursos públicos, sino también en otros contratos que están llenando muchos titulares en los medios de comunicación. Yo creo que el señor Almeida ayer, no fue a pregunta del señor Calvo, pero creo que también fue una información importante, fue la contradicción de que sí se reunió en Génova con su jefe de gabinete para tratar el tema de Ayuso, cosa que su propio jefe de gabinete, Bardavío, que había comparecido por la mañana, había negado. Y una cosa que no me deja de sorprender, pero es por supongo que porque soy una al final, pues yo qué sé, me creo lo que hago y no deja de sorprenderme, que él reconociera con ese desparpajo la utilización de recursos materiales y humanos del Ayuntamiento de Madrid para saber si el Ayuntamiento de Madrid había hecho algo que afectara a su partido. Y lo dijo,
bueno,
como si fuera lo más normal.
Que afectaba a la MUS, ¿no?
No. Afectaba a su partido, porque era un espionaje contra el entorno entorno familiar de la presidencia de la MUS. Utilizaron medios materiales y humanos del Ayuntamiento de Madrid, que pagan todos los madrileños, para ver si se había espiado ese entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y lo hizo con ese desparpajo que lo hace la gente de derechas de bien, de lo público es mío y hago con ello lo que quiero. Y oye, y ahí lo soltó, y no se despeinó.
Yo quisiera saber si tanto José Manuel Calvo como Mar Espinar, si la comisión, hay mucha gente que dice que las comisiones de investigación no sirven para nada. ¿Sirvió para algo ayer la comparecencia del alcalde?
Yo creo que esta comisión en general ha servido para poco. Dijimos al inicio que el PP pretendía vaciarla de contenido, convertirla en una comisión fake, y creo que desgraciadamente es en lo que se ha acabado convirtiendo. Ha servido para algo, porque, por ejemplo, para mí ha sido muy útil la declaración de Ignacio González. Ignacio González nos ha narrado, invito a todos los oyentes a que lo vean, a que busquen el vídeo en YouTube, nos ha narrado perfectamente el entramado de espionaje que se practica en el Partido Popular y que él sufrió hasta en 5 ocasiones, con empresas pantalla, cómo se pagan, cómo se utiliza para destruir al adversario político. Acordémonos de la Gestapillo, acordémonos de las escuchas que le hicieron en Colombia, acordémonos del vídeo de las cremas, que tenía que estar destruido años antes y se utilizó para darle la estocada definitiva a Cifuentes, ¿no? Cuando ya estaba amortizada en el partido, la consideraban amortizada. Entonces yo creo que sí ha servido, por ejemplo, para eso, para poner de manifiesto que el Partido Popular es una organización que está configurada a la interna para espiar al adversario político y para acabar con el adversario político en base a escuchas o a actuaciones de dudosa legalidad.
¿Sirvió para algo, Mar?
Bueno, yo creo que no ha servido para nada, porque en realidad acabamos con las mismas dudas que empezamos. Lo cierto es que a mí creo que sí es llamativo la tensión que se ha producido dentro de la comisión de investigación a la hora de no saber si Carromero iba a comparecer o no. El hecho de que el señor Vidal, un empleado público, haya denegado venir a esa comisión hasta 2 veces, un compromiso además que el alcalde asumió en primera persona, que todos los trabajadores municipales y el equipo de gobierno irían a comparecer, y no ha ido y no pasa absolutamente nada. Creo que llama más la atención las ausencias que ha habido en la comisión de investigación, la tensión que ha habido hasta que se ha confirmado que esas personas no venían, que el hecho de lo que se ha hablado allí. Ahí todos venían con la lección muy bien aprendida y aún así han metido pequeñas patas que nos dejan ver que algo había.
Sintonía de fondo, Herrero.
Sí, ay, se nos ha pasado rapidísimo y...
Bueno, si puedo hacer lo del alcalde, hacemos una segunda vuelta.
Bueno, hacemos...
Otra ronda. Como
creo que el espíritu de Almeida sobrevuela él.
Claro. Ha estado en elíptico con nosotros.
Bueno, Costan, que gracias. Adiós. Por este compromiso de hoy. No podía ser de más actualidad. Gracias a Mar Espinar.
A vosotros siempre.
Y a José Manuel Calvo, por supuesto. Y a todos ustedes, que disfruten de la tarde, que queda mucha tarde por delante. Y nosotros ya volveremos junto a ustedes. Mañana será a las 4 de la tarde. Disfruten, por favor. Les dejo en muy buenas manos. Félix Madero. Hasta mañana, amigos. Adiós.